106.1 KMEL, San Francisco.
San Jose, here in San Francisco, it's 55:14.
Wake up, San Francisco.
Despierta, San Francisco.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos a Despierta San Francisco. Mañana partido no partidazo de España en busca de las semifinales. Para ello hay que derrotar en primera instancia a Suiza y después ya veremos. Arrancaremos como cada día estas semanas en el cuartel general de La Roja, ahora en San Petersburgo, donde nos esperan Raúl Varela y Miguel Ángel Toribio. Te digo que el WhatsApp de Radio Marca es el 628-2690-92. 628-2690-92. Me dice Chitu, hoy quedamos con un prota, un jugador del Dortmund que va a jugar la próxima temporada en el Anderlecht. Ahora os cuento del Tour de Francia, del Barça de Messi, que ya no tiene contrato con el Barcelona, pero hoy siguen vendiendo su camiseta en la botiga. Os comentará Alejandro Segura. Son las 3:02, una menos en Canarias. Arrancamos. Despierta San Francisco. Os repito el WhatsApp, 628-2690-92. Y de paso, si estáis en el extranjero, nos lo decís en el mensaje. Y si de paso estáis en San Petersburgo, nos lo decís y os pegamos un toque en directo. Toribio, Rusia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Dónde andas? ¿Dónde paras?
En un páramo. Estamos aquí dando la vuelta al anillo del Gazprom Arena, del estadio donde mañana va a jugar la selección, entrando para allá recoger la acreditación y los poses para mañana, un poquito de logística, así que nada, ya comidos y por aquí, enfrente de este imponente escenario, que parece que han aterrizado los ovnis y han dejado aquí su nave espacial.
Nacho Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sánchez?
Bueno, aquí con Toribio, que no sé, Tori, si le podemos comentar a la gente el 11, si habrá cambios, muchos cambios, el mismo equipo del último partido.
Yo creo que habrá pocos cambios, dos dudas, los dos hombres que no acabaron el partido contra la selección de Croacia, Gaya y Eric García, que podrían dejar su sitio a Jordi Alba y a Pau Torres respectivamente. Y a partir de ahí, yo creo que tal y como está jugando la selección española y viendo la confianza de Luis Enrique en Busquets, Pedri, Coque y, por supuesto, Álvaro Morata, Sarabia y Ferran, más Azpilicueta y Unai Simón, creo que va a ser el 11 que disponga mañana el técnico asturiano para enfrentarse al conjunto suizo.
¿Te pone o no el 11 o el posible 11?
A ver, Sánchez, lo que funciona, no lo toques.
Ahora que Francia y Portugal están eliminadas, ¿ya vas con los nuestros?
Que
¿o
nunca
no?
He ido con Portugal ni con Francia. Que eso es una cosa que te has inventado tú.
Me habré confundido.
Que tú vas con Lucho. Tú vas con Lucho. Y lo sabes.
A muerte.
No, yo lo que digo es que si algo funciona, no lo toques demasiado, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabemos que Luis Enrique algo va a tocar seguro. Pero lo del otro día funcionó bien. Oye, ¿para qué vas a tocarlo en exceso? ¿Es verdad que Eric García le está pasando algo? Y es que no parece que llegue fuerte al final de los partidos. Quizás sea porque ha disputado muy pocos minutos a lo largo de la temporada y no le da el fuelle para acabarlo todo totalmente. Por ahí podría haber un cambio que me parecería lógico y normal. La parte de arriba, ahora mismo, yo no la tocaba demasiado porque entra todo. Oye, Tori, lo que te quiero preguntar es la sensación que hay de confianza con respecto a Suiza, porque aquí la gente se está viniendo un poco arriba como diciendo, va, nos ha tocado prácticamente una hermanita de la caridad, porque evidentemente, pues no la Francia, que era campeona del mundo, y yo creo que sobre el papel todos habríamos dicho, prefiero que me toque Suiza, pero hay como una sensación, como un halo aquí entre la gente de que prácticamente que hay que ganar sí o sí. Y estos tíos precisamente vienen de eliminar a la campeona del mundo y mancos no son, ni cojo, mejor dicho.
La sensación y la concentración es de bastante recelo, precaución. No hay miedo, evidentemente, no es como enfrentarse a los Kanté, Griezmann, Benzema, Mbappé y compañía, pero no se fían de la selección suiza, que ya se las hizo pasar canutas en octubre en el Di Stéfano y en Basilea en noviembre. De hecho, recordarás aquellas palabras de Luis Enrique poniendo por las nubes al equipo de Petkovic. Llegó a decir incluso que hacen todo bien tácticamente, que nunca se equivocan. Y bueno, recuerdo que aquel día el comentario un poco generalizado entre la prensa antes de ese Suiza-España era un poco que se ponía venda, escayola, antes que la herida. E incluso, bueno, hubo quien recordó aquellas palabras, no sé si os acordaréis, de Guardiola, antes de enfrentarse al Shakhtar en una eliminatoria, creo que de Champions, que puso al equipo ucraniano por las nubes. Y la gente decía, bueno, yo creo que esto lo que está haciendo Luis Enrique es darle bombo e inflar el globo de Suiza para que si al día siguiente pierden, tenga excusa, y si ganan, pues se ponga una medalla. Y bueno, ha pasado el tiempo, han pasado casi 6-7 meses y el tiempo ha dado la razón a Luis Enrique con la disección que hizo del conjunto de Petkovic.
Toribio, un abrazo, compañero, te escuchamos.
Un abrazo, David, adiós.
Seguimos en San Petersburgo, ahora con historias para no dormir, ¿eh? José Félix Díaz, compañero de marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, David?
Oye, ¿temiste por tu vida o no? Y hablo en serio, ¿eh?
A ver, habéis puesto una música como así de Conde Drácula, ¿no?
Sí, un poquito.
Yo creo que es más de
psicosis.
Más de tiros, ¿no? Casi. Psicosis.
Oye, psicosis. Cuidado que viene la abuela con el cuchillo.
¿No? Oye, cuéntame la historia. Para que no lo sepa, no te haya leído, ¿qué os pasó a los enviados especiales de marca en tierras rusas?
Bueno, pues ahora nos reímos, ¿no? Pero en el momento que lo pasamos, pues sufrimos, ¿no? Vosotros imaginaros, nosotros íbamos en dos taxis y buscamos dos taxis oficiales, por supuesto, ¿no? O sea, que había que reservarlos y pagarlos de antemano. Bueno, pues nada, lo he dicho. Ya a la salida de la terminal se acerca un paisano, pues denominarle de alguna manera, a Miguel Ángel Lara, que tenía uno de los tickets, yo tenía el otro ticket de los taxis que cogíamos, y le quita el taxi como diciendo, sígueme, que viene... Nada, ya le intentáis meter el tocomocho primero, ¿no? Que te cojo el ticket, que me da lo mismo, que te montes en mi taxi o mi coche, no sé, y yo te digo, no. Bueno, pues ahí lo conseguimos evitar. Entonces eran las 2 de la mañana, 1:30, más o menos, 1:30, 2 de la mañana. La madrugada. Bueno, pues nada, aparecieron nuestros dos taxis, coches normales, el taxi pintados. Ya te digo que los taxis eran oficiales, de comprar en un puesto y pintadas las lunas, evidentemente. Bueno, pues arrancamos, precio ya cerrado y pagado. Se arranca, salimos del aeropuerto, como 4 o 5 kilómetros, empieza la inmensidad de autopista, que sale 4 o 5 carriles, y de repente vemos que se para a la derecha, ¿no? Y que de repente llega el otro coche por detrás y empiezan a gritarnos que tenemos que pagar más dinero del que habíamos pagado. Decíamos que por qué, que nos juntaron a Milonga allí, que si los puentes, que sabían, que si el peaje, que si no se iban, bueno. Y tensión, que se baja el... Estaba aparcados en medio de la autopista, te digo, con 4 o 5 carriles, bueno, entre puentes, bueno, una situación un poquito extraña, ¿no? Que nos bajemos del coche, que aquí os quedáis, que no, que vamos para el aeropuerto, no, que para el hotel, que empezamos los gritos, que de repente ellos, que evidentemente dejan de hablar el poco inglés que hablaban, más grito, más tensión. Llega el otro del segundo taxi, que parecía el jefe de la cuadrilla.
Madre mía.
Y era el que daba indicaciones al taxi que iba yo, que esto no podía ser, que pagáramos dinero, que no tenemos dinero, que no tenemos cash, que tenemos tarjeta, que no podemos pagar con tarjeta, que no era por evitar el pagar, sino era por intentar salir de la situación. Y nada, de repente deciden él y su socio y él, arrancar otra vez, empezar a coger velocidad, y entre 180 y 190 que volábamos por la autopista. O sea, cualquier de nivel era pues casi, ¿tú te acuerdas del Mazepin este, no?, de Fórmula 1, que es...
Sí, sí, sí.
Pues en ese momento pues dijimos, aquí esperemos que esto no sean tíos lejanos de Mazepin y que sean primos de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, porque cuanto más slowly le decíamos,
más correo.
Más le pisaba al tío.
Pero has matado la leche, tomando las curvas que bueno, te iba sujetando dentro del coche. Y bueno, pues luego llegamos al hotel después de, sin saber a dónde nos dirigíamos. Eso sí, veíamos por el GPS, por el Google Maps, que más o menos intuíamos, o se vislumbraba que podía seguir camino del hotel. Pero la discusión siguió en el hotel durante 20 minutos, en que le diéramos dinero. Miguel Ángel le dio dinero que tenía. El tío hizo lo que le dio la gana, porque no le daba la vuelta, le dio la vuelta de aquella manera, con chulerías, con gestos de desprecio, insultando. No, salió por ahí el fucking liar varias veces, otro tipo de improperios. La seguridad del hotel, bueno, no te voy a decir que estuviera compinchado, pero casi. Y bueno, pues la verdad que en momento de tensión, digamos que no se iban, además tampoco, ¿no? O sea, que querían al más, todavía más dinero. Y nada, pues llegamos ahí, estamos haciendo el check-in y de repente vuelven ya con la chaqueta puesta, o sea, ya con para dar más miedo todavía. Sí. Y lo vemos que se quedan en la recepción y nos exige más dinero. O sea, ya con el check-in hecho, o sea, en la recepción del hotel. O sea, una situación un poquito dantesca. Y bueno, pues lo dicho. Siguen ahí en la recepción del hotel, nosotros nos vamos por arriba y bueno, pues... intentamos entrar a las habitaciones y ya lo más curioso fue calentar el hotel, la habitación a las 3 de la mañana, de repente vemos a un señor con una plancha en la mano. Era una cosa. O sea, es que fue todo un cúmulo de circunstancias y dices, ¿qué nos está pasando? ¿No? ¿Nos están grabando? ¿Esto no va en serio? Bueno, a ver, yo estaba muchas veces en Rusia, nunca me ha pasado nada parecido, pero lo del otro día sí que fue un poquito de miedo, ya no por el dinero y porque te ponen la autopista y que te amenacen con que ahí te quedas en medio de la nada, ¿no? Sino cuando ya te montas en el coche, parece que ya se ha tranquilizado el tema, parecía, y la amenaza llega en forma de velocidad a 1,90 o más por la carretera.
Oye, Félix, ¿y en algún momento tú y Lara os planteasteis fuera chaquetas y que solo dos queden victoriosos o no? ¿O eran muy grandotes?
Pues a ver, Miguel, yo te digo que ponía el pie en la puerta del coche para que no cerraran y yo le decía muy prudentemente, quita el pie que te lo van a partir, porque el que iba el jefe de la cuadrilla, veíamos que iba muy en serio, ¿no? Y además con gestos de chulería, gestos de estar acostumbrado a esto como todos los días. Además, te digo una cosa, a los de la recepción del hotel tampoco les extrañaba, o sea que yo creo que estaban convivían con una escena, no te voy a decir que diaria, pero sí habitual en ellos, porque tampoco le llamaba mucho la atención. No sé, que el de seguridad se necesitaba mirar, pero vamos.
No, lo que tú decías, José Félix, que están compichados. O sea, que están compichados. No es que estén acostumbrados a verlo, es que están compichados.
Pues probablemente, o compichados, o que ya te digo, que bueno, o sea, tú te llegan de repente 4 o 5, no turistas en este caso, porque venimos a trabajar, y a las 3 de la mañana y estás con las maletas en el coche, sobre todo con los equipos de los compañeros, las cámaras y demás. Y estás con una mano delante y otra detrás y no sabes a dónde te van a llevar. Cuando te paran en medio de una autopista y son capaces de ponerse a gritar, de bajarse de un coche a otro. Y yo, además, a mí lo que ya me hemos quedado cuando nos paran en la autopista es que, claro, yo a los que iban en el taxi delante no les veía. Porque las lunas eran completamente pintadas. Y yo estaba inquieto, pero tampoco te atrevías a bajar porque a lo mejor salían y se piraban directamente. O sea,
oye, José, pero has dicho que...
Con un ticket oficial, dime.
No, dile. Que había un tío con una plancha, que cuando subisteis arriba había un tipo con una plancha en la mano, pero en plan amenazante, no. O sea, en plan, te voy a pegar un planchazo en la cara.
Esa ya fue la culminación, ¿no? Ya cuando de repente vemos a las 3 de la mañana con un tío planchando en el pasillo de medio de un hotel, dijimos, aquí qué pasa, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es una comedia o un drama? No sabemos lo que era en ese momento.
Un currante.
La verdad que... No, un currante, ¿no? Yo creo que era un inquilino más de un hotel, o sea, de la habitación, que decidió ponerse a planchar a las 3 de la mañana, como se nos puede ocurrir a ti y a mí, básicamente, David, Nacho.
Eso desestresa. Bueno, al final ha quedado todo en un susto, pero bueno, para que la UEFA lo tenga en cuenta, ¿dónde mete los partidos?
No, pero bueno, aquí, a ver, la UEFA, lo decía también Ochoa, ¿no? Que estábamos hablando, y dice, joder, que está muy bien que te traigan a estos sitios Oye, San Petersburgo es una grandísima ciudad y Rusia es un país enorme y admirable en muchas cosas, pero esa pillería rozando el, ¿cómo te decir?, la amenaza, ¿no? Porque amenazas hubo. Traspasando la amenaza verbal, pasando a la física, yendo a 190 por la carretera por un coche que con un bache volabas, pues de que volabas, o sea, pues, volabas, es que ibas a 180, 190, o sea, imaginaros, o sea, la velocidad de circuito casi. Una situación llamativa, cuando menos, y yo creo que Rusia tendría que luchar un poquito contra esta, porque luego es cierto que preguntamos si hubo algún caso más, o sea, que era como que tú llegas aquí un poco de pardillo al aeropuerto a las 2 de la mañana y bueno, pues te lo encuentras, o sea, es que te lo encuentras de repente esta movida sin querer, sin poder hacer otra cosa, porque vosotros imaginaros ahí como 20 kilómetros de la ciudad, del aeropuerto a la ciudad, y que te sueltan ahí en medio de la carretera con las maletas, y a ver qué hace, ¿no? Quiero decirte que fue una situación tensa y que luego nos hemos reído con ella, pero en ese momento, luego al día siguiente vacilábamos a ver si nos seguían esperando ahí en la recepción del hotel.
Pues
y alguno que me sea, durmió aquel día con la puerta trancada, ¿eh?
Como tiene que ser. Con gente prudente.
con sillas puestas, y que se crean que había una defensa tremenda con eso.
Cuidado, Félix.
Nada, vosotros está bien, un abrazo.
Todo ha quedado en un susto. Vamos al IBC, a Ámsterdam, ahí están Parra y Raúl Fuentes, venga.
Bárbara Streisand,
Elena Villa Écija,
Isabel Coixet,
Yanela Clavo,
Sofi Coppola,
Álvaro Benito.
Miradas femeninas en el cine actual. 30 años de
Despierta San Francisco.
Ya nos escucha el prota, ahora voy rápidamente con él. Antes estoy en Holanda, Parra, Rulo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Al margen de las noticias que genera España, ¿qué podemos y qué debemos saber de lo que pasa en esta Eurocopa 2020?
Que mañana en principio no van a estar Eden Hazard, que tampoco va a estar Kevin De Bruyne, y que habrá que ver si está Chiellini o Acerbi en el centro de la zaga de la Achurra. Bajas en los dos conjuntos y también duda en el centro del campo italiano si juega Berratti y juega también Barella y juega Jorginho, si por el contrario entra Locatelli por alguno de los dos primeros futbolistas.
Esto es en el Italia-Bélgica, David, en los partidos del sábado. Estamos pendientes del Dinamarca-Chequia, si puede o no volver a disputar minutos Yusuf Poulsen, el delantero del RB Leipzig, que si lo hace compartiría línea de ataque con el azulgrana Martin Braithwaite. Pendientes de los lesionados y tocados en Dinamarca, veremos a ver si pueden estar Simon Kjær y Thomas Delaney, todo ante una República Checa que tras eliminar a los Países Bajos se ve capaz de todo, mientras que en el otro cuarto de final el Inglaterra-Ucrania no quiere confianzas Gareth Southgate. Todo el mundo le da el cartel de favorito en el Estadio Olímpico de Roma el sábado a las 9 a la selección de los Three Lions ante una Ucrania que juega unos cuartos de final tras sorprender a Suecia y que está sobre todo muy pendiente de recuperar a los jugadores que salieron bastante tocados de la guerra, de la batalla física que fue ese choque en Glasgow ante Suecia.
Antes de despediros, que no tengo tiempo, ¿se dice que Luis Van Gaal va a tomar las riendas de la selección holandesa o no?
Creo que no, creo que de hecho ha firmado hace poco con un club y que incluso apareció su mujer en la firma del contrato. Aquí están sonando nombres, Sauki te iba a llamar, David.
No pasa nada.
Fran Rijkaard y Zinedine Zidane. Esos son los nombres que estaban sonando un poco en estos últimos días aquí en Holanda entre los compañeros de la prensa que hay aquí en el IBC.
¿Qué nombre? ZZ para la francesa.
No sabemos.
Como ZZ pa... Ya, no, hombre, yo hablo en alto. No digo que sea el pobre Parra, pero hombre, tiene toda la lógica del mundo, ¿no?
Lo que dicen en Francia, según al menos la información de los compañeros del equipo, es que el puesto de Deschamps de momento no corre peligro, que va a seguir Didier Deschamps como mínimo hasta el Mundial de Qatar. Ahora, que los acontecimientos se precipiten a lo largo de las próximas semanas, no lo sabemos. Pero en principio, Deschamps va a seguir siendo seleccionador blue. Así que, de momento, a ZZ, a Zidane, se le cerraría a la puerta de la selección.
Ahora llamaremos a Pablo Polo. Un abrazo, compañeros.
Adiós,
adiós, hasta mañana.
Vamos con el prota, venga. El prota que lo ha cerrado Chitu, Carlos Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
Bueno, haz los honores, la presentación.
Vale, pues hay que decir de este chaval que ya es un hombre, ¿eh? Después de este fichaje, después de esta independización, después de esta marcha hacia Bélgica, ya lo podemos considerar como un hombre, no en vano, pues es uno de los jugadores más talentosos y con más proyección que ha dado nuestro fútbol y que acaba de fichar por el Anderlecht. Se crió en la cantera del FC Barcelona, hizo buenos amigos, Juan Miranda, Abel Ruiz, que ahora mismo están con la sub-21, precisamente ahora es su año de sub-21, así que seguro que tiene minutos para poder tener en cuenta una convocatoria por parte de Luis de la Fuente, un habitual en las categorías inferiores de la selección española, campeón de Europa sub-17, sub-19, hace dos días era del Borussia Dortmund, hace tres días estaba jugando en el Huesca, hace cuatro días era de la Masía, ahora viste la camiseta del Anderlecht, Sergio Gómez Martín.
Sergio Gómez, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, oye, lo primero, ¿qué valoración haces, qué nota le pones a tu etapa contractual con el Borussia Dortmund?
Bueno, pues al final han sido años duros donde no he podido tener minutos, que en Huesca es donde los he buscado luego y bueno, yo considero una etapa muy, muy positiva porque me ha ayudado en diferentes cosas en el ámbito de mi vida y yo creo que es una etapa muy bonita.
¿Por qué Bélgica? ¿Por qué el Anderlecht?
Bueno, se me presentó esta oferta, hablé con el míster que seguro que todos lo conocéis y la verdad que me transmitieron buenas sensaciones y al final pues apuestan mucho por los jóvenes, por gente como yo. Y creo que aquí puedo crecer mucho al lado de mis compañeros.
¿Intentaste buscar la Vuelta a España o no se dio?
Bueno, hubo alguna oferta, pero también estaba esta y de otros países, pero esta era la que más me gustaba y por eso he tomado esta decisión.
¿Sí, tú?
Esta decisión con mi familia.
Sí, no, nos comentaba el tema de su entrenador. Díselo a todo el mundo quién es tu mito.
Vincent Sergio. Kompany, ¿no?
Sí, señor.
¿Un mito?
Mitazo.
Sí, Vincent Kompany.
¿Te llamó él personalmente o no para que ficharas por ellos?
Sí, estaba. Justo estaba volviendo de Fuerteventura, que estaba de vacaciones y tuve una videollamada con él.
A ver, Chitu y Nacho después.
No, yo le iba a preguntar si cómo es como entrenador. No sé si ya has tenido el privilegio, Sergio, de estar en algún entrenamiento, pero bueno, como futbolista le veíamos un tipo muy autoritario. Quiero decir, que daba un grito y que la defensa se ponía firme.
No he podido todavía entrenar con ellos. Me incorporo el día 5 en el Stade de Holanda directamente. Pero bueno, cuando hablé con él sí que es un poco... Tiene la filosofía de cómo era como jugador.
Sergi, ¿sabes algo de belga?
No, nada. Pero bueno, aquí hablan francés, inglés, me han dicho. O sea que inglés me puedo defender un poco. O sea que me va a ir bien seguro.
Se chapurrea un poquito de todo, ¿no? Y por ejemplo, con el tema de buscar casa, ¿dónde vas a vivir? ¿Eso te lo busca el club? ¿Lo buscas tú por tu cuenta? ¿Cómo se hace la logística cuando te cambias de país?
Bueno, pues en cada club hay un team manager donde te intenta buscar el mejor piso que tú desees y bueno, también te puede ayudar tu agencia, pero en el club tienen una persona responsable para ese tipo de cosas.
Oye, como estuviste cedido ahí en el Huesca, ¿llegaste a coincidir con Haaland o no allá en el Borussia? ¿Hicisteis migas o no?
No, puedo coincidir con él.
Pero ¿qué te cuentan allí? ¿Qué se dice de Haaland? ¿Que es una bestia como se habla fuera de Alemania o no también?
Sí, me han dicho que, bueno, tengo un buen amigo allí que es Mateu, que ahora se está recuperando de una lesión y me ha dicho que es tremendo.
Una bestialidad de jugador. Chitu.
No, yo también le quería preguntar a Sergio, bueno, pues un poco qué es lo que le han pedido o qué se espera de él en esta nueva etapa y qué esperas tú del Anderlecht, porque tenemos un poquito la imagen de que el Anderlecht efectivamente es un grande de Bélgica, pero hace tiempo ya que no le veo yo por la Champions, por ejemplo, que es donde le corresponde.
Sí, hace un par de años que no está clasificado para la Champions, este año está clasificado para la tercera ronda de previa de la Conference League. Y intentaremos clasificarnos para esta nueva competición y bueno, aquí se aspira a todo, a clasificarte a la Champions, a ganar la Liga, porque el club está en crecimiento con estos nuevos jugadores que están saliendo de la academia y eso vamos a intentar.
Oye, en tu Barça la cosa pinta mal, tiene muchos problemas, pero oye, al final, entre tanto lío deportivo y económico, se está tirando de la cantera. ¿Qué te parece que aunque sea por este motivo, esté subiendo gente a la primera plantilla ahí de momento con Koeman?
Pues muy bien y muy positivo, porque al final los jugadores están respondiendo que es lo más importante cuando el entrenador del primer equipo apuesta por ti y yo me alegro mucho por ellos que estén rindiendo, bueno, porque... Bueno, que estén apostando, porque yo sabía que rendir iban a rendir, seguro.
¿En algún momento, Sergio, has dicho me precipité saliendo de Barcelona, o no?
No, cuando yo tomé esa decisión lo tenía muy claro, yo quería salir y no me arrepiento y creo que no me precipité.
¿La última, Chitu o Nacho?
No, te van a dejar tirar las faltas en el Anderlecht. ¿Eso viene en el contrato cuando hablas antes con el entrenador o eso ya tienes que ganártelo, Sergio?
Eso hay que ganárselo, pero creo que no será muy difícil.
Sergi, oye, te quiero preguntar por las dos selecciones. Tú llegaste a jugar, si no me equivoco, hasta la sub-19. La absoluta, ¿crees que es capaz de ser campeona? ¿Sí o no? Y la olímpica, ¿crees que es capaz de llevarse el oro, de colgarse el oro? ¿Sí o no?
Hombre, yo creo que la absoluta ha demostrado suficiente para confiar en ella y yo creo que están yendo de menos a más y yo creo que así lo van a demostrar en el próximo partido y ojalá puedan ganar. Yo creo que se están ganando el derecho a soñar con ganarla. Y la olímpica yo creo que tiene muchas papeletas para ganarla. Ha hecho una gran selección Luis de la Fuente y creo que también tiene muchas opciones.
¿Te ha llegado algún mensaje de felicitación de alguna de las dos concentraciones, Sergio? Que ahí tienes muchos troncos.
No me han felicitado a ninguna persona.
No me creo que Miranda no te haya tirado un mensaje, por ejemplo.
Ah, bueno, jugadores, sí.
Sergio Gómez, que ha sido un placer, que toda la suerte del mundo, canterano del Barça, jugó en el Dortmund, estuvo en el Huesca hace poquito y ahora inicia una nueva etapa en Bélgica, en un histórico como es el Anderlecht. Un abrazo, Sergio, y mucha suerte. Seguimos en contacto.
Un abrazo, muchísimas gracias.
¿Alguna cosita que apuntar de los sub-21, de los jóvenes, Chitu?
Pues sí, fíjate, la selección olímpica que se ha entrenado por primera vez a las órdenes de Luis de la Fuente esta mañana y enseguida va a poner rumbo a Benidorm, se acaba de incorporar Iván Villar como tercer guardameta y bueno, pues ha pasado las pruebas PCR pertinentes, al igual que el resto de internacionales, todos por suerte negativo, así que siguiendo con ese itinerario de viaje y con los líderes a la cabeza como son Mikel Merino, como son también Marco Asensio o Dani Ceballos. En el caso de Pedri, ya sabes, David, que no hizo nada de gracia al FC Barcelona que esa convocatoria se efectuara, pero bueno, por real decreto tiene que acompañar al resto de sus compañeros, así que después de la Eurocopa los seis internacionales se incorporarán al grupo de Luis de la Fuente, que el 13 de julio parte hacia Tokio.
¡Cuídate, amigo!
¡Un abrazo, David!
Ahora todo en el camino. Antes, los mensajitos que habéis enviado al 628-26-90-92.
David, ¿qué has comido? ¿Ya te han hecho el PCR anal? que sepas por buenas fuentes que Florentino Pérez ya lo tenía hecho con el PSG para la cesión de Ramos y que llegue Mbappé al Madrid. La han hecho así para que todo parezca una movida y acaben todo bien con su...